Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Pero que sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 25 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Dominio regio. Terminó la jornada 6 de la apertura 2025. Monterrey es líder en solitario con 15 puntos. Noche redonda. América derrotó al Atlas 4-2. Alan San Maximán anotó gol en su debut. A llenarle el ojo. Comenzó el microciclo de Javier el Vasco Aguirre en el centro de alto rendimiento. Termina este miércoles. Remontada histórica. La tenista mexicana Renata Zarazúa vino de atrás para remontar a Madison Keys, campeona defensora del US Open. Pequeños gigantes. La selección mexicana infantil de béisbol se proclamó campeona del Babe Ruth League World Series, ganándole a Estados Unidos 10 carreras a 2. Con esto y más, ya comienza la fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. ¡Y el gol! No es obra de un solo jugador.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, y como todos los lunes que finalice una jornada, tenemos lo mejor, lo peor y lo negro y lo blanco del arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX. De la Liga MX.
Raúl Eduardo, buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Empezaría diciendo que fue una muy buena jornada. Partidos muy, muy emocionantes. Por supuesto, el 3-3 de Chivas regresando en el marcador. El Mazatlán Tigres fue un partido emocionante. El Querétaro San Luis, otro partido emocionante. El juego de ayer en el Estadio Jalisco también. Muy buen partido, muy bien jugado. Así que una muy buena jornada, Enrique, que sí me parece que había que comentar. Pero yo, como lo mejor de la jornada, me voy a quedar con el América, que jugó bien al fútbol. Hay situaciones que platicaremos más adelante del arbitraje, pero quien piense que el América ganó por el arbitraje, pues está muy equivocado. El América jugó bien, Malagón dio un verdadero partidazo. Buena noticia también para el América el hecho de que Kevin Álvarez entra de cambio y entra muy bien, y pone un servicio para el segundo gol. Y bueno, y por supuesto, ni soñado el script de Maximán, ¿no? Que entra, me conecta muy rápido con la tribuna y hace un gol que es el 3-2 que pone arriba al América.
Así es, yo voy a quedar con Cruz Azul. Cruz Azul, que son ahora 4 victorias consecutivas en el torneo, que viene detrás de Monterrey en la tabla general y que además le gana al mejor equipo del fútbol mexicano en las épocas recientes, el campeón, que es el conjunto de Toluca. Partido complicado, pasado por agua, pero voy a quedar con Cruz Azul como lo mejor de la jornada. Para ti, Raúl, buenas tardes, ¿qué fue lo mejor?
Gracias, Enrique. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, pues para mí lo mejor de la jornada es el América. El América porque le da vuelta al partido, el América porque viene de atrás, hace debutar a su gran estrella francesa, hace un gol en un buen servicio de Violante, por eso el América, aunque este partido, ya lo estaré platicando también, en lo blanco y lo negro del arbitraje, tiene para mí un pequeño detallito, pero a pesar de ese detallito que viene siendo el penal que marca el Gato Ortiz, el primero, me quedo con el América.
Lo peor de la Liga MX.
Anticipando, no aguanta, espera, no espera, va al frente, remata de cabeza, tía.
Raúl, ¿para ti qué fue lo peor?
No estuvo fácil esta semana encontrar a lo peor, pero me voy a quedar con el Pumas Puebla ayer del Olímpico Universitario. Qué partido tan flojo, qué partido tan aburrido, en una jornada que había sido sumamente buena y muy emocionante. Pumas no supo ganar el partido, no pudo hacerle gol al Puebla en el debut de Hernán Cristante en la banca de Puebla, pero un partido muy flojo, muy flojo.
Sí, la verdad es que malísimo el juego. Estoy de acuerdo contigo, creo que fue complicado encontrar lo peor, pero me voy a ir con la forma en la que se le salió de las manos el partido al Atlas. Porque el Atlas ganaba 2-1, tenían el 3-1, pero pues por una cosita de nada, pero bueno, ahí es donde viene también esta cuestión de qué tanto es tantito, en donde viene un fuera de lugar, se les va el 3-1, y luego el partido se les echa a perder, se quedan con 10 hombres, aparece este francés Saint-Maximin, o sea, tiene nombre así de
superhéroe.
No, de héroe, exactamente, de He-Man. Y bueno, el caso es que el América consigue una muy buena victoria, pero el Atlas lo tenía y se les escapó. Raúl, ¿para ti qué fue lo peor?
Lo malo para mí de esta jornada, bueno, pues es que solamente hubo un equipo visitante que ganó, fue el América, los demás empataron o perdieron. Pero me voy a quedar con lo malo de esta jornada, con la cantidad de penales que se están marcando, algunos de ellos que no deben de ser considerados penales. Nunca se habían marcado tantos penales en el inicio de un torneo como en este. Creo que el señor Elizondo debe recapacitar, porque los árbitros creo que o no entendieron o fueron mal las instrucciones.
Lo blanco y lo negro del arbitraje.
Bueno, pues siempre que viene la combinación Gato Ortiz América hay sospechosismo, pero pues en realidad sobre todo el primer penalti que marcan a favor de América, que mucha gente cree que no es, pero pues todo se supone que sí, que está bien marcado ese penalti, ¿no? Digo, no sé cómo lo ves.
Puedes estar a favor o en contra de la regla. Yo estoy en contra de la regla, absolutamente no me parece. ¿Qué vas a hacer con el brazo cuando te barres, ¿no? Porque la regla dice que estás ocupando un espacio que no es natural, ¿no? Digamos. Pero pues al final así es la regla. Y con el reglamento en la mano es penal. Para mí es penal porque sí le termina pegando en el brazo extendido, ¿no? Si el brazo hubiera estado apoyado sobre el pasto, que así es el reglamento, no es penal, ¿no? Pero al final me parece que es bien marcado ese penal. Creo que se equivoca el Gato Ortiz en dos situaciones para mí en el partido. El segundo penal, sí hay contacto y a lo mejor también con el reglamento en la mano y diciendo si hay un pequeño contacto, lo podía haber marcado, pero creo que se lo pudo haber evitado el Gato Ortiz. Pero se equivoca terriblemente en otro penal que le hacen a la Pantera Zúñiga. Lo agarran en el área, lo abrazan y no lo ve el Gato Ortiz y no lo ve el VAR. Ese era más penal que el que le marcó a Dávila.
Bueno, en fútbol americano era castigo.
Era castigo, sí, de acuerdo. Y bueno, y luego el fuera de lugar, bien anulado al Atlas, por poquito, pero bien anulado. Y la roja que se ganó Aldo Rocha, pues también era roja, ¿no? Al final, pues era el Gato Ortiz, y ahí está el tema que es él, Enrique, pero el arbitraje a mí no me pareció nada del otro mundo, ¿no?
Raúl, ¿tú cómo viste el arbitraje?
Así es, Enrique, en lo negro del arbitraje, pues mira, para empezar, dos penales muy rigoristas del partido de León y Pachuca, pero vamos a quedar que sí son penales, ¿no? Ok, sobre todo uno de ellos creo que sí es más penal que el otro, pero el penal, el primero que marca el Gato Ortiz al equipo de América en contra del Atlas, ese no puede ser penal. El jugador del Atlas va cayendo al piso, el jugador del Atlas va hacia el piso, y ya hemos platicado aquí, inclusive en una ocasión que nos visitó Arturo Bricio, nos platicó que el reglamento, cuando el futbolista va cayendo al piso y apoya la mano, no puede ser señalado como penal. Y en el otro sí hay un toque insignificante y también lo marca. Me voy a quedar con que el segundo se lo paso, pero el primero es increíble que el Gato Ortiz lo haya señalado, y nuevamente a la América, o sea, Terrible lo del Gato Ortiz.
Pues sí, es cuestión de criterios, a fin de cuentas.
Yo pienso exactamente al revés, exactamente al revés. Sí. Pero lo que sí es un hecho es que se marcan demasiados penales aquí en la liga, ¿no? Y por contactitos que al final no hay muchos de ellos que no lo son, ¿no? Uh-huh. En el Pachuca, León hubo dos penales, en Querétaro también hubo un penal también ahí que se pudieron haber evitado, en Rayados hubo otro penal a favor de Rayados, los dos del América, demasiados penales.
Sí, hay que ir a la raíz de todo esto y ver si es una solicitud del señor Elizondo el que cualquier cosita se marque como penalti. Pausa y regresamos.
Después de la jornada 6 de la Liga MX Apertura 2025, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 15 unidades. América y Cruz Azul son segundo y tercero con 14 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Pachuca con 13 unidades. El quinto y sexto sitio es para Tigres y Toluca con 10 unidades. En el séptimo lugar se encuentra Tijuana con 9 puntos. El octavo sitio es para Juárez, que tiene 8 unidades. Mientras que en el noveno lugar se encuentra León con 7 puntos. Y en el lugar 10, 11, 12 y 13 de la tabla se encuentran San Luis, Santos, Mazatlán y Pumas. Todos con 6 puntos. Además, después de 6 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Joao Pedro de Atlético San Luis manda con 6 anotaciones. Le sigue Ángel Sepúlveda de Cruz Azul con 5 tantos. Y Germán Berterame de Monterrey con 4 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Puebla se mantiene en el fondo, sumando 57 unidades en 74 partidos, mientras que en el lugar 17 se encuentra Santos Laguna, sumando 61 puntos en 74 partidos, y en el lugar 16 de la tabla con un cociente más volátil, se encuentra Mazatlán sumando 6 unidades en 6 encuentros.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en @RaúlOrbañanos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, en donde continúan los ecos de los lamentables hechos de violencia que se presentaron en el Estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto dentro de los octavos de la Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile. Este lunes, a través de un comunicado, el club de Avellaneda informó que ya ha identificado a 25 delincuentes participantes en la trifulca, además de que el trabajo en colaboración con las autoridades continúa, añadiendo que estos 25 identificados serán expulsados como miembros del club y que se realizará la solicitud de veto de por vida a Conmebol para que dichos sujetos nunca vuelvan a ingresar a un estadio de fútbol profesional. Cruzamos el Atlántico para aterrizar en Turquía, porque después de su presentación como nuevo futbolista del Fenerbahce, Edson Álvarez aún no conoce la fecha en la que debutará con su nuevo equipo, confirmando el propio José Mourinho que el mexicano aún no será considerado para el crucial partido de este miércoles frente al Benfica en Portugal por el boleto a la Champions League, y sería hasta el domingo 31 de agosto cuando Edson pudiera vivir su primera convocatoria en el siguiente compromiso de el Fenerbahce por la liga. Y cerramos volando a Alemania para comentar una bizarra nota acontecida este fin de semana. Tras dejar ir una ventaja importante y empatar 3-3 ante el St. Pauli en la primera fecha de la Bundesliga, el padre de Joe Bellingham, Mark Bellingham, en un lamentable acto bajó de la tribuna a los vestidores para reclamarle al técnico Niko Kovac por sustituir a Joe al minuto 45. Sin embargo, antes de poder llegar al estratega croata, el padre de los Bellingham fue interceptado por el director deportivo del club, Sebastián Kehl, con quien se enfrascó en una discusión que se hizo pública. Tras el vergonzoso suceso, Kehl se vio obligado a emitir una declaración asegurando que el vestuario está reservado para entrenadores, jugadores y directivos, y que un acto así no volverá a suceder. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
esta última nota que nos presentaba Ángel Ricalde de Bellingham. O sea, es digna de escuelitas de fútbol de niños de 7, 8 años en donde se meten los papás, que es lamentable, pero no de un equipo profesional, de una liga alemana. Es una vergüenza.
Ya ni de secundaria, ¿no? Ya, sí, si ya en secundaria ya está grande el niño, ¿no? Ya, por favor, señor, ya está grande el niño. Qué pena, de verdad.
Lamentable, bueno, lamentable. Raúl, ¿qué más nos comenta acerca de la jornada del fútbol mexicano?
Gracias, Enrique. Sí, una jornada de locales, solamente el Atlas perdió de local, todos los demás locales ganaron o empataron. Y bueno, una jornada en donde la lluvia se ensañó con todos los estadios y con todas las canchas de fútbol. En Ciudad Universitaria se retrasó el partido, en Guadalajara también el partido se retrasó, en el partido del Atlas contra el América en el Estadio Jalisco, una jornada bañada por agua. Pero algunos partidos buenos, el de Chivas contra el equipo de Tijuana, y en Tijuana fue un muy buen partido de fútbol con goles extraordinarios, extraordinarios goles. Y bueno, también el Atlas América es un buen partido de fútbol. Destacar el debut de Hernán Cristante, que me parece que ha sido un buen debut. Y esto, bueno, pues es lo que yo pienso en una forma general de lo que fue esta primera jornada. Y recordándole, Raúl y Enrique, Raúl Eduardo y Enrique, a ustedes y a todos nuestros radioescuchas y televidentes, que hoy a las 9:00 p.m. estaremos como todos los lunes ya en Fox Replay, a través de las pantallas de Fox. Nos puede ver en Fox, sí, en Tubi o en la plataforma de Caliente, en cualquiera de las dos, pero ya está, a las 9:00 p.m. Fox Replay. Les mando un abrazo y bueno, pues simple y sencillamente yo creo que la jornada en general fue buena, no sé el punto de vista de ustedes.
Gracias, Raúl, estaremos pendientes a tu transmisión. Y sí, lo que platicamos en un principio, Raúl, fue una buena jornada con muchos goles. Lo que le pasa a Chivas, por ejemplo, ¿no? Difícilmente mete goles, mete tres, empatan. Tijuana, que está jugando bien con el Loco Abreu. El América, que tiene este gran debut de Maximán, que se lleva la victoria. Cruz Azul también. Monterrey, que también se ve muy, muy bien. El gol olímpico, que mete también Canales. O sea, hay muchos aspectos.
Sí, el regreso de Querétaro también en el marcador. El cómo vuelve al final y gana el partido.
Primera victoria del torneo.
De su gente. Primera victoria del torneo. Sí, muy emocionante partido. Lo de Chivas es tan loable cómo regresa en el partido. Tan criticable la defensa de Chivas, los goles que le meten a Chivas, de verdad que son increíbles. No puedes aspirar a ganar un partido de fútbol si te hacen los goles que le meten. Demasiadas facilidades, errores realmente, realmente tontos. Y después viene el regreso que hace un gol la hormiga González por ahí del minuto 70, y el gol que hace Efraín Álvarez en el 3-2 para Chivas, un tiro libre que la pone en el ángulo, un tiro libre perfecto, y luego otro golazo del Piojo Alvarado que le permite a Chivas cuando menos sacar un punto. Y ahora viene lo bueno, ¿no? Cruz Azul, América, Tigres, Toluca. A ver cómo le va a Chivas en esos partidos. Pero si Chivas juega al fútbol y busca y trata de no cometer errores, creo que pueden ser partidos interesantes y podrá sacar puntos de algunos, ¿eh?
Sí, este partido de América contra Chivas, que por cierto se movió un día, iba a ser en viernes, que siempre nos llamó la atención que por qué en viernes. Bueno, finalmente va a ser en sábado ese partido de América en contra de Guadalajara. No hemos platicado acerca de lo de Edson Álvarez y el Fenerbahce, que tú cómo lo ves, como un retroceso. Hay mucha polémica al respecto. A mí me da la impresión de que finalmente lo tenían arrumbado en el West Ham, no iba a jugar en el West Ham. Y si se va al Fenerbahce, pues es, por un lado, creo yo que no hubo ofertas de la Liga Premier para continuar ahí. Por otra parte, el interés de Mourinho, que ya se pronunció acerca de la llegada de Edson Álvarez a esa escuadra, el sueldo va a ser el mismo. Y por otra parte, la posibilidad de jugar Champions, todavía están ahí en las eliminatorias para llegar a la famosa Liga de la Champions. Pero creo que de las opciones en el papel, porque se hablaba del Inter de Milán, se hablaba del Porto, pero ¿qué tanto de eso fue cierto? Porque muchas veces aparecen los promotores y bueno, dicen que te gusta y que le interesas al mejor equipo de Júpiter, pero no es cierto.
Si lo ves fríamente, pues sí es un retroceso. Y salir de la Premier a ir a jugar a la Liga de Turquía, o uno de los equipos más importantes de Turquía, eso sí, pero vas a jugar a una liga inferior, ¿no? Si llega a jugar Champions, que juega el partido de vuelta contra el Benfica el miércoles, entonces ya es otro boleto porque tienes posibilidades de jugar cuando menos los 8 partidos de la Liga de Champions. Ahora, en el West Ham ya no jugaba. Empezó jugando y era figura del West Ham, titular indiscutible, pero el nuevo entrenador ya lo fue haciendo a un lado, lo fue borrando, metía a Guido Rodríguez y estaba antes que Edson Álvarez, y la verdad que si vas a estar así, pues te conviene mejor salir y buscar minutos. Ahí me parece que es una decisión inteligente. Ahora, llega con un entrenador que no es una perita en dulce, ¿eh? O sea, Mourinho es que si eres, que este, trabajas bien y te quiere y eres de sus consentidos, pues vas a ser titular, pero donde te ponga el tache, te pone el tache en serio también, ¿no? Que ojalá y no pase así, pero ojalá Edson juegue toda la temporada y al final pues está en un equipo que es bueno, ¿no? Y que va a jugar.
Sí, es una operación por un año con a préstamo, con opción a compra. Sí, efectivamente, viendo hacia el Mundial, se busca que tenga actividad este año. Llegas al Mundial, puedes llegar a ritmo y ya después saber qué es lo que pasa en la Copa del Mundo y también en su futuro como futbolista. Pero finalmente creo que no tenía más opciones, ¿no?
No, digo, al final, para un jugador de ese nivel, Enrique, es muy complicado que estás acostumbrado a jugar siempre y que de repente dejas de jugar, ¿no? Entregándote en los entrenamientos, siendo muy profesional como es Edson, y de repente simplemente no te meten. Es complicado estar en la banca y no puedes lidiar con eso, ¿no? Y sí, es mejor buscar tener minutos y buscar jugar que estar ahí, ¿no? Sentado.
Así es. Y bueno, por cierto, el día de hoy se puso en marcha este famoso microciclo de la Selección Mexicana de Fútbol. Van a estar desde hoy hasta el miércoles y veremos qué tanto le ayuda al equipo de Aguirre. Van a tener par de partidos en septiembre, par de partidos también en octubre. Los 2 de septiembre, los días 6 y 9, estarán jugando contra Japón y contra Corea del Sur. Y luego de los de octubre viene uno de los partidos que, por cierto, va a ser en Guadalajara, no va a ser en Estados Unidos como estamos acostumbrados, en contra del equipo de Ecuador. Y pues no son las condiciones ideales, pero creo que de esto a nada, pues es mejor esto.
Sí, digo, ver a los futbolistas, tenerlos ahí, platicar con ellos. No puedes trabajar mucho en 2 días de trabajo. Los jugadores del América, por ejemplo, pues ya no van a poder trabajar, ¿no? Pues llegaron ayer en la madrugada, hoy se recuperan un poquito y mañana pues tampoco puedes ponerles algo muy exigente, ¿no? Pero pues, al final, tener a los jugadores cerca y externarles tu manera de trabajar y lo que quieres de la selección para el futuro, ¿no?
De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicaremos acerca de la gran, gran, gran victoria de Renata Zarzú en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua, en 101.7 de FM. En Ciudad Juárez, en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur, por 790 AM y 97.5 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard finalizó en la quinta posición de la carrera de Milwaukee, con lo que amarra el subcampeonato de la categoría, pero firma su mejor resultado en su carrera. En la categoría Indy Next, el mexicano Salvador de Alba sumó su primera victoria en el circuito. Escuchamos al tapatío.
Muy contentos con el resultado de hoy, logramos la primera victoria del año. Estoy seguro que esto nos sirve mucho para planes para el año que entra. Y pues bueno, por ahora a trabajar, a festejar, y viene una carrera más el siguiente fin de semana en Nashville.
Culminó la actividad de los Juegos Panamericanos Junior en la Asunción, Paraguay, donde la delegación mexicana terminó en el cuarto puesto del medallero con 129 preseas en total, de las cuales 29 fueron oro, 45 platas y 55 bronces. Brasil se alzó como máximo exponente con 175 medallas, seguidos por Estados Unidos con 142 y Colombia en tercero con 115. En el fútbol femenil, Barcelona consiguió doble triunfo en su visita a México tras vencer en tanda de penaltis a las estrellas de la Liga MX luego de empate a 2 goles en tiempo regular y una victoria ante las Águilas del América 2-1 en la Ciudad de México. Durante el duelo de estrellas, Anika Rodríguez y Charlín Corral abandonaron el juego por lesión. Escuchamos a la goleadora de las Tuzas.
Muchas gracias por estar al pendiente de mí. Pasé a quirófano hoy por la mañana, inclusive ya me van a dar de alta, todo en orden, simplemente unos días de reposo, de descanso, y sé que muy pronto estaré donde más me gusta, que es en las canchas.
Y en el automovilismo de la NASCAR Cup, el regiomontano Daniel Suárez finalizó segundo en Daytona, sin embargo queda fuera de los playoffs. El mexicano seguirá corriendo, aunque no estará en la contienda por el campeonato en las fechas restantes.
Bueno, qué buen resultado de Pato Howard, es subcampeón de la serie IndyCar. Detrás de Alex Palau, el español que gana por cuarta ocasión en su carrera, que además este año ganó las 500 millas de Indianápolis y de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, en Paraguay. Digo que queda detrás de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, en el cuarto puesto. ¡Qué victoria, Renata Zarazúa!
¡Qué victoria, qué emocionante! Aparte, uh-huh, ante qué rival y en qué lugar, ¿no?
Así es, en el Abierto de Estados Unidos, el último torneo de Grand Slam del año. Y Madison Keys, ganadora del Abierto de Australia en este 2025, ganándole además a Arina Sabalenka la gran final. Vamos a platicar un poco más de detalles acerca de esta victoria, pero antes escuchamos a Mauricio Ávila, que nos platica también.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Qué gusto me da saludarlos. Ya está en marcha el US Open y la gran noticia del día es que la mexicana Renata Zarazúa ganó en la ronda 1 del certamen, y no contra cualquier jugadora. Se trata de la sembrada número 6, Madison Keys, que además jugaba de local. La estadounidense ganó el primer set en contra de Zarazúa, muy cerrado, 7-6, pero luego Zarazúa pudo remontar. Ganó el segundo parcial por marcador de 7-6 y ya el tercer set por marcador de 7-5. De esta manera, no solamente avanza a la ronda número 2 del Major, sino que también consigue su primera victoria frente a una jugadora top 10. Estas fueron las declaraciones de Zarazúa en la cancha central una vez concluido el encuentro.
I'm just very happy, obviously, coming into the match.
Obviamente estoy muy contenta. Antes del partido estaba muy nerviosa, casi llorando, pero el público fue increíble y lo hizo más fácil para mí. Los estuve escuchando.
Zarazúa jugará el partido correspondiente a la ronda número 2 frente a la francesa Parry este miércoles 27 de agosto. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Esta francesa Paris, que es la número 107 del mundo, Renata es la número 82, así que es un tiro parejo. Algunas cosas interesantes, desde luego, gran victoria de Renata, no hay que soslayarla. Pero por otro lado, también pues hay que interiorizarse en los números del partido. Creo que fue el primer partido en la carrera de Madison Keys. 89 errores no forzados, 14 dobles faltas. En el caso de Renata, solamente tuvo que meter 8 tiros ganadores. Y Renata, que había perdido en sus 8 apariciones anteriores en torneos Major, tanto en la primera o en la segunda ronda, ahora avanza evidentemente a la segunda. Y es la primera victoria de una tenista mexicana contra una jugadora top 10 en un Major, desde que Angélica Gabaldón se impuso a Jana Novotná, que era la número 3 en los octavos de final del Abierto de Australia de 1995. Así que 6-7, 7-6, 7-5 la victoria de Renata Zarazúa.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Enrique, y no es, digo, no menosprecias una victoria por el hecho de decir que Madison Keys jugó un partido terrible, nada que ver de lo que juega y de lo que nos tiene acostumbrados, y así fue un partido muy parejo, ¿no? Uh-huh, muy, uh-huh. muy parejo. 6-7, 7-6 y 7-5 fue el marcador al final. Jugando muy mal Madison Keys, ¿no? Pero bueno, al final, qué gusto. Y ahora, pues, va a encontrar una rival un poquito más, de su nivel, ¿no?
Así es, y con una posibilidad real de avanzar a la tercera ronda del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Pero bueno, qué gran victoria. Por otra parte, dentro de la Fórmula 1, pues ya continúan los trascendidos, no hay nada oficial. Se menciona que este fin de semana es el Gran Premio de los Países Bajos y que ahí es donde se podría... hacer ya oficial la incorporación de Checo Pérez y también de Valtteri Bottas para la escudería de Cadillac, que va a iniciar el año próximo con motores Ferrari. Entre los dos tienen 16 victorias en la Fórmula 1. El año anterior todavía estaba corriendo con la escudería Sauber Valtteri Bottas, piloto finlandés. Este año es piloto reserva de Mercedes. Y Checo Pérez, bueno, pues este año todavía sigue ligado a Red Bull, aunque evidentemente no está corriendo.
Parece una pareja interesante, ¿no?
Sí.
Muy interesante.
Sí, sí, sí. Dicen en Cadillac que fueron sus dos objetivos principales, que están muy contentos de que los hayan firmado. Se hablaba también de Alpine, pero finalmente se quedan con esta escudería. Fútbol americano profesional, la campaña inicia dentro de semana y media. Mañana los equipos deben tener ya su roster de 53 jugadores. Más de 1,100 jugadores se quedan sin trabajo con el corte, es brutal. Cosas interesantes el día de hoy. Terry McLaurin. Había tres grandes figuras que estaban buscando extensión de contrato. Terry McLaurin con el equipo de Washington la tiene. El año anterior estuvo en su segundo Pro Bowl. Tiene 5 temporadas consecutivas de más de 1,000 yardas. Y le dieron un contrato de 3 años por $96 millones, es decir, en promedio, $32 millones para McLaurin. Creo que está bien pagado, no es tan bueno como Justin Jefferson, está bajito de él. Bueno, el caso también de Ya'Marr Chase, que es el que gana más de $40 millones de Cincinnati. Hablando de Cincinnati, Trey Hendrickson, este formidable liniero defensivo, el año anterior 17.5 capturas, líder de la NFL, en las dos últimas temporadas 35 capturas de mariscal de campo. Estaba buscando una extensión de contrato, no se la dan. Sin embargo, para el último año de contrato que tenía, que era este 2025, pues el día de hoy recibió un incremento en su salario de $14 millones, no está nada mal. Iba a ganar 16, ahora va a ganar 30. Entonces estuvo bien ahí, evidentemente. Y además Cincinnati, que es un equipo bastante codo. Ahora, el tercero en discordia, Micah Parsons de los Vaqueros de Dallas. Señor Jones, el viernes jugaron los Vaqueros en contra de Atlanta, su último partido de pretemporada. El único en no ponerse el jersey de los Vaqueros fue Micah Parsons, que según esto aparentemente tiene un problema en la espalda, está buscando extensión de contrato. Jerry Jones dice que ya le mandaron todos los papeles a su agente, pero pues la gente de Micah Parsons dice que no es cierto. Y es más, también decía el agente, bueno, pues Jerry Jones puede tomar la oferta e introducirla a su cuerpo.
¿Hacerla rollito?
Hacerla rollito e introducirla a su cuerpo. Y bueno, estuvo en la famosa camita esta que ponen ahí en el campo. Pues ahí estuvo Micah Parsons en la segunda mitad. Decía Brian Schottenheimer, el entrenador, que iba a platicar el día de ayer con Parsons. No ha trascendido absolutamente nada. Pero bueno, son las formas de hacer negocios de... pues la gente que nos acompaña en Telefórmula, ahí está la imagen. Son las formas de hacer negocio de Jerry Jones. El caso es que su mejor jugador defensivo... Ahora, le queda un año más de contrato. Cobrando poco más de $21 millones. Si no se presenta cada partido, pues va a perder más de $1 millón. Y nadie está peleado con su bolsillo.
Ya abren contra el campeón, aparte, ¿no?
Contra Filadelfia. Entonces, a ver qué es lo que pasa con Micah Parsons. Dentro del béisbol de las grandes ligas, el día de ayer varias cosas interesantes. Primero, Cal Raleigh, el catcher de los Marineros de Seattle, que ganaron su partido contra el equipo de Oakland y demás con facilidad. Establece marca de cuadrangulares para un catcher una temporada. Son ahora ya 49. El récord era Salvador Pérez con Kansas City en el 2021. Pues ahora tiene 49. Vino también la serie de los Dodgers en contra de los Padres de San Diego, en donde San Diego gana 2-3. Están empatados. Mismas cifras, aunque por criterio de desempate los Dodgers están por encima de San Diego, que sería en este momento equipo comodín. Y por otro lado, también la serie de Boston en contra de Yankees. Yankees gana los tres primeros. Quiero decir, Boston gana los tres primeros en Yankee Stadium. Y los Yankees ganaron el día de ayer. El líder en su división en el este es Toronto. Sin embargo, en cuanto a la pelea por el comodín, Boston tiene el primer lugar de la Liga Americana y Yankees, con el triunfo ayer, se acerca solamente medio juego de Boston. Y luego Seattle viene a dos juegos de los Medias Rojas. Pero bueno, fue un fin de semana interesante en Grandes Ligas.
Interesante para los aficionados de los Dodgers, dramático. Sí. Rescataron un partido ayer.
Así es que fue fundamental. La semana pasada en Dodger Stadium, los Dodgers habían barrido a los Padres de San Diego. Y bueno, este fin de semana se vendió en una subasta una tarjeta que trae las imágenes de Kobe Bryant y también de Michael Jordan, firmada por los dos. Bueno, resulta que esta tarjeta es la más cara vendida en la historia. La vendieron en $12.932 millones. Supera los $12.6 millones que se pagó por una de Mickey Mantle de 1952. Pero lejos del jersey que utilizara Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932, en donde aparentemente señaló que iba a conectar un cuadrangular en ese partido y que se vendió en $24.12 millones, que es el artículo deportivo más caro de la historia. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Arrancamos con el conjunto de Pumas, ya que Nathan Silva podría salir del conjunto universitario. El defensor de 28 años sería del interés del Vasco de Gama del fútbol brasileño, además de que el equipo carioca ya habría mandado una primera oferta cercana a los $5 millones. Por su parte, con el conjunto de Puebla continúan llegando los refuerzos. En esta ocasión, se trata del chileno Ángelo Araúz, procedente del Atlético Goianiense del Brasileirão B. El futbolista de 24 años vivirá su segunda etapa en México tras haber tenido paso por los Rayos del Necaxa. Ahora el mediocampista estará bajo las órdenes de Hernán Cristante, quien recientemente debutó en el banquillo de la franja. Mientras tanto, Monterrey estaría sondeando al italiano Patrick Crutone, quien ya no entraría en planes del cómo de la Serie A, por lo que el delantero de 27 años y con experiencia en la Premier League, Liga Española y el fútbol italiano, no vería con malos ojos cambiar de aires a la Liga MX. Finalmente, y de nueva cuenta con Pumas, los universitarios estarían cerca de darle salida a Piero Quispe, esto con el objetivo de tener más posibilidades en el mercado y lograr fichar a un atacante no formado en México antes del cierre del mercado, que tiene como fecha el próximo 12 de septiembre. Destacar que aún sin nuevas salidas confirmadas, Pumas no tiene cupo para más extranjeros.
Bueno, este fin de semana, pues es que ya también los niños pues regresan a la escuela, ¿no? Entonces ya terminan los torneos de ligas pequeñas. Se llevó a cabo el de Williamsport, que es sumamente reconocido, que por cierto gana China Taipei, y que no lo hacían desde los años 90. Vencieron al equipo de Nevada de los Estados Unidos. Y por otra parte también se juega la World Series Champions Cal Ripken, que también es otro de los torneos importantes, ahora es conocido también como el Caribbean Babe Ruth, y este es para niños de 8 años o menos, y fue ganado por México. Y escuchamos a su manager, Fernando Galindo.
Estamos muy contentos, trabajamos duro para esto, los niños se fajaron a la hora cero, gracias a Dios se dio el resultado, ganándole al equipo que metió el Cherry Hill. La verdad que todavía no lo creemos, hemos tenido muchas muestra de cariño por parte del pueblo mexicano y de parte de los medios, y estamos muy agradecidos por la atención que nos han dado. En este torneo mundial no solo hubo un equipo participante de Estados Unidos, hubo como 4 o 5 y nos enfrentamos a varios, fue prácticamente a varias zonas. Afortunadamente salimos ganadores en todos los partidos, en la mayoría de los partidos, porque tuvimos un descalabro en la primera ronda, que fue contra un equipo venezolano, una isla que está enfrente de Curazao, Bonaire se llama. Perdimos contra ellos y el destino nos hizo cruzarnos contra ellos mismos en semifinales, y corrimos con la suerte de ganar en un tremendo juego 4-3 y para pasar a la final contra este equipo anfitrión de Cherry Hill. que por su parte hizo todo lo posible convocando a todo el pueblo de Cherry Hill a presenciar la final, como tipo de meternos presión, pero gracias a Dios los niños trabajaron mentalmente muy bien, entraron al campo y se logró el objetivo. En el ámbito mental, pues no nada más el crédito es mío, tengo un staff de cuerpo técnico a mi lado que prácticamente cada uno tiene su función y en esta parte tengo un coach de Culiacán que se llama Misael Mondaca que trabaja muy bien ese aspecto, hablando con los niños, haciéndoles ver haciéndole creer que son el mejor equipo y gracias a Dios se logró. En el proceso, es un proceso, como bien dices, es una edad muy temprana, pero si estos niños siguen trabajando de esa manera, a como hemos ido trabajando, que son meses de trabajo, desde diciembre estamos con este proyecto y que o el día de ayer culminó con el campeonato mundial, es cuestión de que se les siga dando el seguimiento a estos peloteros que prácticamente tienen un muy buen nivel.
Fer, pues muchas felicidades a este equipo mexicano, campeón en el torneo de Cal Ripken Babe Ruth para menores de 8 años. Por cierto, está jugando Venus Williams en contra de Carolina Muchova en el Abierto de Estados Unidos. Venus a sus 45 años de edad. Muchova es la número 11 en la siembra, la tenista checa. Y bueno, el primer set está arriba Williams 3-2.
3-2, qué increíble, ¿no? De esas cosas del deporte que, por supuesto, pensamos que nunca más íbamos a ver jugar a Venus Williams. Y el nivel al que está jugando es impresionante. No sé cómo vaya a acabar, pero ahora dándole una pelea y jugando muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, de acuerdo. Que, por cierto, su hermana Serena estuvo presente este fin de semana en la inducción al Salón de la Fama de María Sharapova. Grandes rivales en su momento, pero también muy buenas amigas. Apareció de sorpresa la Williams y fue un gran momento con María Sharapova.
Y un discurso muy bueno de Serena hizo llorar a Sharapova, ¿se dice?
Pues es ruso, ese apellido es Drújulo. La cosa es que luego no todo el mundo los dice así, pero bueno. En fin, ¿hay mucho de fútbol internacional o así?
Sí, platicábamos el viernes que la Liga en España programó los partidos de los tres equipos que van a pelear por el título, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, contra los tres equipos que ascendieron. Obviamente lo planeó así para darle emoción a la segunda fecha. El Atlético de Madrid contra el Elche en el Wanda, y ahí la sorpresa fue que el Elche le empata 1-1 al Atlético de Madrid. El Atlético que no arrancó bien el torneo y el Elche se lleva un punto de oro. En el otro partido, el Levante recibía al Barcelona y al medio tiempo el Levante ganaba 2-0 y en el segundo tiempo el Barcelona de la mano de Pedri le da la vuelta al marcador. En el minuto 92 hizo el 3-2 el Barcelona, termina ganando el Barcelona, muy sufrido, muy muy sufrido, pero termina ganando. Y ayer el Real Oviedo recibió al Real Madrid, 1-0 se fue arriba el Real Madrid con un gol de Kylian Mbappé, pero el partido estuvo bastante parejo, el Oviedo tuvo un tiro al palo y al final el 2-0 del Madrid, otro gol de Mbappé, que sigue haciendo goles, fue al minuto 83 y después Vinicius en tiempo de compensación hace el 3-0, pero los equipos recién ascendidos le dieron pelea a los tres equipos que van a pelear por el título. El Villarreal le metió 5-0 al Girona, jugando muy bien el Villarreal, y el equipo que no pudo ganar hoy en su presentación en casa fue el Sevilla de Matías Almeida, pierde de local 2-1 con el Getafe. Había jugado muy bien en Bilbao la semana pasada el Sevilla y ahora hoy no jugó bien. En la Premier, la sorpresa en la Premier fue el Manchester City, que pierde de local el sábado contra el Tottenham. El Tottenham anda bien, pero una sorpresa mayúscula para el Manchester City de Pep Guardiola, que simplemente no encontró la portería. El Chelsea ya habíamos visto el viernes que había ganado 5-1. El Arsenal caminando le ganó al Leeds 5-0. El Manchester United ayer empata con el Fulham de Raúl Jiménez. No inició el partido Raúl Jiménez, lo metieron al campo cuando iba perdiendo y fue parte fundamental para que el Fulham pudiera terminar empatando el partido contra el Manchester United, Enrique. Y hoy terminó la jornada allá en la Premier, un juegazo, el Newcastle recibió a Liverpool, termina ganando el Liverpool sobre la hora 3-2 en el mejor partido de la jornada, me parece.
Sí, pues ya el fútbol está en todos los frentes. Y además era un año muy importante porque es el último año futbolístico que vino al Mundial de Fútbol.
Al que no le fue bien fue al Milán, ¿eh? Santi Jiménez titular, pero el Milán terminó perdiendo en casa 2-1 con el Cremonese.
Y falló una muy clara Santiago Jiménez, ¿no? Sí, no está por un buen momento.
No, no está en un buen momento y el Milán tampoco. El Milán tampoco.
Es cierto. Ya están 3-3 Venus Williams y Carolina Muchova en este partido que... La lógica sería que ganara la Checa, sí. Pero bueno, de cualquier forma es una gran historia. Me hace recordar hace ya una muy buena cantidad de años, ya con un Jimmy Connors veterano también en el Abierto de Estados Unidos y llegando lejos, que fue un gran, gran momento. Es, siempre da gusto ver estas grandes figuras.
Que yo me acuerdo de Jimmy Connors, cómo se entregaba en la cancha Connors, ¿no? Uh-huh. Que, digo, McEnroe tenía un talento natural y único, ¿no? Jimmy Connors también tenía mucho talento, por supuesto, pero se mataba en la cancha.
Sí, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Además, la forma en la que conectaba con la tribuna. Porque en el caso de McEnroe era muy bueno, conectaba con la tribuna, pero hacía demasiados berrinches y se peleaba con todo mundo. Y entonces tenía la gente que le apoyaba, pero también sus detractores. En el caso de Connors, qué clase de jugador y sí tenía mucho apoyo.
Oye, pero mira, Connors, McEnroe, Agassi, Sampras, tenistas estadounidenses que fueron top en su momento, ¿no? Y de repente el tenis varonil estadounidense desapareció.
Sí, ahora tienes que hablar de un Fritz, por ejemplo. Sí. Pero bueno, pues muy lejos de los que inclusive en este momento están dominando, un Sinner italiano, un Alcaraz es español, desde luego Djokovic serbio, pero sí hace falta tenistas estadounidenses.
Sí, de repente las mujeres sí están ahí y han estado siempre, pero sí los varoniles de repente desaparecieron.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, oye, por cierto, Liga Mexicana de Béisbol, estamos en la segunda ronda de playoffs, básicamente las semifinales de zona. En la zona norte, Unión Laguna 2-0 sobre el equipo de Jalisco, cuarta entrada suspendido por lluvia. Charros adelante 3-0 en la serie. Diablos no ha perdido en la postemporada. Va arriba 3-0 en contra del equipo de los Pericos de Puebla. Hoy en Puebla es el juego número 4 de esta serie. Por otra parte, los Tecolotes de los Dos Laredos, 2-0 sobre Sultanes de Monterrey. Así que Sultanes tiene ventaja en este compromiso. El partido en desarrollo. Y por otro lado, Oaxaca en contra de Puebla. Aquí están empatados a 2 victorias por bando. Hoy se juega el quinto partido de este compromiso con los Pericos que han venido de atrás porque Oaxaca había iniciado muy bien esta serie en esta que es la temporada número 100 de la Liga Mexicana. Y con los Diablos que tienen una racha, son 15 o 16 victorias seguidas en playoff.
¿Quién le va a ganar a los Diablos?
Impresionante.
Sí, increíble.
Impresionante lo que han hecho los Diablos Rojos del México. Nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.